Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias. Física. El sonido. Los sonidos siempre se originan en un cuerpo, sólido, líquido o gas, que vibra y transmite esta vibración a los objetos con los que estás haciendo contacto. Particularmente, si golpeamos la superficie de una mesa, esta vibrará y transmitirá la vibración al aire y al suelo. Las vibraciones que se transmiten por el aire hacen vibrar nuestros tímpanos, produciendo finalmente la sensación sonora. Podemos clasificar los objetos que vibran en cuerdas, láminas y cavidades, aun cuando muchas veces los sonidos que escuchamos provienen simultáneamente de estas tres fuentes. Así ocurre en una guitarra acústica, un violín y un piano. Pero atención, para comprender los fenómenos asociados al sonido, es necesario que percibas lo que habitualmente oyes con una actitud más consciente y crítica. Tres son las principales características de los sonidos, según los músicos: la altura, la intensidad y el timbre. La altura corresponde físicamente a la frecuencia de la vibración, la intensidad a la amplitud de la vibración y el timbre a la forma de la vibración. Veamos esto con más detalle. Si cuelgas de un hilo una piedra y la haces oscilar como un péndulo, podrás reconocer fácilmente la frecuencia de la oscilación y su amplitud. La frecuencia corresponde al número de oscilaciones que realiza en la unidad del tiempo. Por ejemplo, si realiza 3 oscilaciones en un segundo, su frecuencia será de 3 oscilaciones por segundo, o 3 Hz. El tiempo que tarda un péndulo en realizar una oscilación completa, es decir, lo que tarda en ir y volver, es lo que denominamos período de la oscilación. La frecuencia y período de oscilación son magnitudes físicas inversa. Esto, que es aplicable al caso del péndulo, también es válido para las vibraciones de las cuerdas, láminas y de las partículas del aire. Nunca está de más saber ciertos datos, como por ejemplo, que nuestros oídos perciben vibraciones aproximadamente entre los 16 Hz para sonidos muy graves y 20.000 Hz para los muy agudos. Evidentemente, este rango varía de una persona a otra y en cada persona suele irse reduciendo con la edad. Se denominan infrasonidos a las vibraciones acústicas que están por debajo de los 16 Hz y ultrasonidos a las que están por encima de los 20.000 Hz. Hay animales que perciben un espectro sonoro más amplio que nosotros. Los perros, por ejemplo, captan sonido de entre 40 y 46.000 Hz. Si bien la amplitud de una oscilación puede ser medida en metros o centímetros, por tratarse de una distancia, en el caso del péndulo, esta última corresponde a la separación máxima que alcanza la piedra en su posición de equilibrio estable. La unidad en que medimos la intensidad sonora es el decibel, la décima parte de un bel. El timbre de un sonido, en tanto, es aquello que nos permite distinguir la voz de dos personas que cantan una misma canción, o bien diferentes instrumentos que emiten una misma nota musical. Hay varios fenómenos del sonido que verificamos a diario. Entre ellos están: transmisión del sonido. El sonido no solo se propaga por el aire, también se transmite por otros medios materiales: madera, agua, concreto, acero, etc. Y lo hace con distintas velocidades. También hay que tener presente que mientras más denso es el medio, con mayor rapidez se propaga el sonido. Además, es importante comprender que en el vacío, como no hay nada que pueda vibrar, el sonido no se propaga. El sonido se refleja, a eso se le llama reflexión y absorción. Un caso conocido por todos es el eco. Esta reflexión se produce cuando el sonido que viaja por el aire llega a un material muy denso, como es el caso de una roca o un muro de concreto, que absorbe muy mal el sonido. Ocurre lo contrario cuando éste llega a la tela de una cortina o a un muro tapizado de corcho, materiales que lo absorben muy bien. Esta es la razón de por qué oímos tan distinto en una habitación vacía sin muebles, cortinas ni alfombras en comparación a cuando no lo está. En el diseño de un auditorio, teatro o sala de conciertos, este fenómeno debe ser considerado para que la audición resulte grata. Pulsaciones. Si en dos guitarras próximas entre sí, una bien afinada y la otra no, haces vibrar la misma cuerda, percibirás un sonido especial que se caracteriza por cambiar periódicamente de intensidad. A este fenómeno lo denominamos pulsaciones. Efecto Doppler. Cuando una fuente emisora de sonido se mueve respecto de nosotros, percibimos una frecuencia más alta, agudo, cuando se aproxima a nosotros, y más baja, grave, cuando se aleja. Esto es lo que denominamos efecto Doppler. Este efecto no solo ocurre con el sonido, sino también con cualquier tipo de onda, incluso con la luz. De hecho, es gracias a él que los astrónomos pueden medir la velocidad con que se acercan o alejan estrellas y galaxias, y por ello, hoy sabemos que el universo se expande. Y nos queda la resonancia. Si enfrentas las cavidades de dos guitarras bien afinadas, podrás constatar visual y auditivamente que al hacer vibrar una cuerda cualquiera en una de ellas, en la otra empezará a vibrar la misma cuerda. Este es un ejemplo de lo que denominamos resonancia. Lo interesante desde el punto de vista de la física es que cada objeto posee una frecuencia natural de vibración. Ahora, si un objeto vibra y cerca de él hay otro que posee la misma frecuencia natural, también empezará a vibrar. Es muy posible que esta sea la explicación de varios hechos popularmente conocidos. Cantantes de óperas capaces de romper copas de cristal. La caída de puentes cuando soldados marchan sobre ellos. O los edificios que se desmoronan con los terremotos. Ondas y sonidos. Si derribamos el primer dominó de una serie, veremos cómo uno a uno van cayendo. Algo viaja desde el primero al último dominó. Otra manera de derribar el último dominó sería disparando hacia él una bolita, como cuando se juega bowling. En ambos casos, viaja energía de A hasta B. La diferencia es que, en el dominó, no hay masa que se mueva entre estos dos puntos. Cuando ocurre lo de los dominós, decimos que estamos en presencia de un fenómeno ondulatorio. Si hay masa que se mueve desde A hasta B, hablaremos de un fenómeno no ondulatorio o corpuscular. El sonido está en la categoría de fenómeno ondulatorio, mientras que las olas del mar, por ejemplo, suelen ser una combinación de ambas situaciones. Analicemos lo que ocurre en una cuerda o resorte largo cuando agitamos uno de sus extremos. Una onda viaja aquí a lo largo de la cuerda, pues no hay materia que viaje de un punto al otro. En este caso, hablaremos de pulso, a diferencia de lo que se produce cuando agitamos regularmente la mano, en que hablaremos de tren de ondas, onda periódica o simplemente onda. Las partículas de la cuerda oscilan perpendicularmente a la dirección en que viaja la onda. Por esta razón, a este tipo de ondas se las denomina transversales. Si experimentamos con un resorte, podemos mover uno de sus extremos en la misma dirección en que está dispuesto, y lo que se dará será una onda longitudinal. En una onda periódica, todas las partículas del medio por donde viajan deben poseer el mismo periodo de oscilación y la misma frecuencia. Por lo tanto, diremos que estos son los periodos y frecuencias de la onda. Además, todas las partículas poseen la misma amplitud, y ella será a su vez la amplitud de la onda. La distancia entre dos partículas consecutivas que posean el mismo estado de movimiento en un instante la nombraremos longitud de onda. Es importante no confundir la amplitud de onda con la longitud de onda, A pesar de la semejanza en estos términos, se trata de conceptos físicos muy distintos. Recuerda, la velocidad de onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Composición del sonido. Para explicar la enorme variedad de sonidos que podemos disfrutar, como en la naturaleza, en las voces y en la música, y también para entender cómo ocurren muchos de los fenómenos acústicos antes descritos, es necesario empezar por comprender el principio de superposición. Esto es lo que ocurre cuando dos ondas generadas en diferentes lugares se encuentran. Para referirse a esto, se emplea también el término de interferencia. A diferencia de los objetos, las ondas no chocan, sino que se superponen o interfieren. Hay que distinguir aquí tres etapas, antes, durante y después, de que ellas llegan al mismo lugar. Lo primero que hay que entender es que después de superponerse o interferirse, cada onda sigue igual que antes, como si nada hubiese ocurrido. En ellas no se produce ninguna alteración como consecuencia de la superposición. Es interesante analizar lo que ocurre cuando los pulsos son de igual forma, pero están invertidos. Antes, durante y después de la superposición de los dos pulsos, hay un punto de la cuerda, el que equidista de ellas y que permanece inmóvil. A este tipo de puntos llamaremos nodos o puntos estacionarios. ¿Qué ocurre cuando una onda periódica llega al extremo fijo de la cuerda por donde viaja? Evidentemente se refleja, pero lo interesante es que la onda que se refleja interfiere con la incidente y como ambas poseen la misma forma y están invertidas, una respecto de la otra, se originan puntos estacionarios. Las ondas estacionarias se producen en las cuerdas de los instrumentos musicales, por ejemplo. Cuando los dos extremos de la cuerda están fijos, como en el caso de una guitarra, los nodos naturales se ubican en los extremos, razón por la cual la longitud de onda que se establece en ella posee una longitud de onda igual al doble de la longitud de la cuerda. Decimos que vibra en su modo fundamental, pero también la podemos hacer vibrar de otras maneras, dando origen a los armónicos. ¿Te has detenido a pensar en los momentos que has vibrado con un sonido? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.